Es martes, toca diálogos políticos. Marichu Díez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Eguerdión?
¿Con qué asuntos sobre la mesa?
Diálogos políticos con los grupos municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Les vamos a preguntar a los grupos qué impuestos, qué tasas, qué precios públicos vamos a pagar el próximo año. ¿Va a ser posible un acuerdo para esa modificación? Y también vamos a hablar de un tema espinoso. ¿Es posible el equilibrio entre el deseable desarrollo industrial de la ciudad y la generación de energías renovables con la preservación de la sostenibilidad? Vamos a ver si es posible en una ciudad green.
Diálogos políticos tras la publicidad.
Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
Somos una comunidad. Trabajamos por un crecimiento y un desarrollo compartidos.
Por una tierra verde que no deje a nadie atrás. En 1959 nacimos con el propósito de impulsar nuestro entorno, su progreso y su futuro. Hoy es el mundo el que quiere que sigamos haciéndolo. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Hay otra forma.
Fundación Vital lanza ICAS Vital, cursos para todas y todos. Idiomas, música y cine, historia del rock, ópera, arte y pintura. También nutrición, yoga o baños de bosque. Apúntate antes del 25 de septiembre en fundacionvital.eus o en la Casa del Cordón. Disfruta aprendiendo con los cursos ICAS Vital.
En la vuelta al cole,
compra en los comercios de Logroño y crea sonrisas en tus hijos.
Del 7 al 28 de septiembre, todo lo que necesitas para la vuelta al cole
lo tienes en el comercio de Logroño.
Compra en el comercio de Logroño. Calidad, confianza y cercanía.
Comercio de Logroño. Nos sobran los motivos para que compres aquí.
Organiza Cámara de Comercio de La Rioja. Financia Ayuntamiento de Logroño.
Sentirte en forma. ¿Cuál es tu motivo para entrenar? Tanto si buscas un entrenamiento en grupo como individual, en Basic Fit podrás hacerlo. Con quien quieras y como quieras. Apúntate ahora y entrena por solo 19,99 euros. Haz del fitness un básico en tu vida. Basic Fit. Go for it.
Berdintasunaren belaunaldia gara. Etorkizuna berdintasunean aldarrikatzen dugu. Pres gaude eta horretan ari gara. Gu gara berdinaldia. Berdintasun justizia eta gizarte politikak. Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Datos MSI en Península y Baleares. Canal particular en turismos y 4x4 en el periodo enero-agosto 2022.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Las Auto, concesionario oficial Kia en Vitoria o visítanos en lasauto.com.
Lan mundurako,
euskara para el mundo laboral.
Etxeko, lagunarteko eta kultura arloko,
euskara familiar, social y cultural.
Titulazioa lortzeko,
euskara para titulaciones. Euskaltegis AEK.
Euskaltegiak.
La mejor compañía para aprender euskara.
Euskara ikasteko bide lagun onena.
Matrikulate.
Eman izena AEKan.
Bas Green Deal, Euskadiko Itun Berdea. Impulsamos un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. Euskadi reivindica el liderazgo de las regiones ante el desafío climático en la Climate Week de Nueva York. Cada acción cuenta.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Radio Vitoria, pasión por lo nuestro.
Por nuestro día a día,
nuestra vida,
nuestros deportes y nuestros equipos,
nuestra cultura,
nuestra música,
nuestros pueblos,
por los buenos ratos,
pasión por las cosas bien hechas.
Radio Vitoria, Araba Biotzean.
Abrimos diálogo, hoy martes, diálogo político con los grupos municipales en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Dos asuntos a debate sobre la mesa. La política fiscal, qué impuestos, qué tasas, qué precios públicos pagaremos el próximo año en un momento en el que las familias y las empresas están soportando una elevada inflación. Y Tema número dos. ¿Es posible el equilibrio entre el deseable desarrollo industrial de la ciudad y la generación de energías renovables con la preservación de la sostenibilidad y el suelo verde? Saludamos a Ana Oregui, Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué tal, Eguerdeón?
Eguerdeón.
Le pregunto ya directamente, ¿por qué su grupo, el PNV, propone congelar impuestos cuando los servicios públicos municipales también se han encarecido?
Bueno, pues yo creo que es evidente, ¿no? Estamos viviendo una situación de crisis que lo que indica es que no podemos cargar más sobre las familias, sobre la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, la inflación que ya estamos viviendo, y por tanto la propuesta es de congelación de precios, de precios públicos, de tasas y de impuestos, para no sobrecargar a esas familias. Lo que pasa que la congelación además tiene que buscar el equilibrio con el mantenimiento de los servicios públicos, y de ahí que lo que se plantea es eso, congelación de los
servicios. ¿Ese equilibrio es posible?
Pues yo
congelación
creo,
y mantener los ingresos públicos.
Pues yo creo que sí, eso es lo que vamos a intentar y a hacer, porque bueno, pues ese es el arte de gobernar, el hacer posible lo imposible.
Dejaremos esa parte para el debate abierto después. Saludamos a Estíbaliz Canto por el Grupo Socialista. Eguerdeón, Estíbaliz.
Eguerdeón.
Como parte del gobierno, suponemos los socialistas comparten, le pregunto, totalmente los argumentos del Partido Nacionalista Vasco.
Sí, nosotros compartimos los argumentos y además es que es una propuesta conjunta del equipo de gobierno. Es una cuestión de equilibrio y también de responsabilidad, porque es verdad que hay una inflación que sufrimos todos en nuestros bolsillos cuando vamos a hacer la compra. Hay una inflación también cuando el ayuntamiento tiene que contratar, por ejemplo, el montaje de un escenario, que ahora es más caro que hace unos meses, con lo cual la disyuntiva, la diatriba que tenemos delante es muy compleja, ¿no? Hay que mantener los servicios públicos porque eso también revierte en bienestar para el ciudadano, pero a la vez no se le puede asfixiar, ¿no?, el bolsillo del ciudadano. Entonces, en ese equilibrio hay un mantenimiento de las tasas, se recauda menos, porque ya se va a recaudar menos, la inflación es mayor, con lo cual el ayuntamiento tendrá que hacer sus revisiones y tendrá que hacer nuevas propuestas también internas, pero no se recauda más del bolsillo, ¿no? Como decía, es un equilibrio en el que se ponderan dos cosas que son muy importantes.
Rocío Vitero, Euskal Herria Bildu, Eguerdeón.
Eguerdeón.
No una subida generalizada, dice Euskal Herria Bildu, pero ¿qué impuestos, qué tasas podrían actualizarse?
Bueno, desde Euskal Herria Bildu tenemos claro que no es el momento de exigirle más a la ciudadanía, pero, y este pero es importante, sí que tenemos margen para mejorar los tributos que existen en el ayuntamiento, además, pues un poco avanzar hacia esa fiscalidad más justa y más progresiva, porque claro, esta tabla rasa que nos plantean no está afectando la situación que estamos viviendo ahora igual a unas personas que a otras, o a unas empresas o a otras, entonces esto es lo que están planteando. Además, el señor Urtaran lo que hace es no querer un debate, nos ha traído un documento cerrado en el que no plantea nada, sin variaciones, pero sin variaciones tenemos margen de mejora para poder apoyar a esas familias y a esos negocios que en este momento más lo necesitan. Entonces, eso es en lo que no estamos de acuerdo.
¿Podría concretarnos?
Sí, nosotros
¿Dónde se pueden revisar los impuestos, las tasas,
lo avanzamos,
los precios públicos?
Por ejemplo, habría que revisar todo el tema del IBI, vincularlo, por ejemplo, al salario mínimo interprofesional que planteamos. El IAE, tenemos muchas empresas en Gasteiz que están pagando por debajo que lo que están pagando en otros territorios. La Iglesia no está cotizando en determinados espacios, pero sobre todo, y es muy importante, no podemos adoptar esta actitud, además, casi de amenaza que nos ha planteado el señor Urtaran, en la que decir que si no aceptáis mi propuesta, que por ejemplo, ¿qué centro cívico vamos a cerrar? Estamos jugando con el bienestar de las personas.
Lo dejamos aquí, después también plantearemos los pros y los contras. Miguel Garnica, ¿qué tal? Partido
Hola,
Popular.
Buenos días.
El Partido Popular lanza la rebaja de un 10% en impuestos y ampliar bonificaciones también a las familias. ¿Es una propuesta realista, señor Garnica?
Totalmente realista. Aquí estamos hablando que todos estamos de acuerdo que las familias, las empresas lo están pasando mal. Y es verdad, están subiendo la electricidad, pero la electricidad es para las casas y también para las empresas. La inflación está matando la economía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin hacer nada o vamos a ayudar a la gente? Nosotros estamos en ayudar a la gente y a las empresas. Por eso hemos solicitado una bajada de impuestos del 10% para ahorrar 10 millones a las familias en Vitoria. Y lo vamos a concretar, yo creo que es bueno concretarlo. Una bajada directa del 10% en el impuesto de los vehículos, porque vemos que Urtaran además ha ido a una guerra contra el coche, una guerra contra el vehículo. Y no debemos olvidar que tenemos el segundo impuesto más caro de toda España. las plusvalías, el IBI, y además lo podemos hacer porque cada vez se recauda más. Lo que no puede ser que los ayuntamientos, las administraciones, estén muy cómodas y el ciudadano, los vecinos de la ciudad, lo estén pasando mal. No tiene sentido y no tiene
derecho. Tendrá ocasión de seguir ahondando, señor Garnica, eskerrik asko. Óscar Fernández, el Carrequín Gasteiz, ¿cuál es la postura de su grupo? ¿Congelar, actualizar, rebajar? Eguardión.
Bueno, pues para nosotros lo primero, lógicamente, que decimos claramente es que estamos en una situación de crisis económica, crisis climática, crisis energética y una crisis social, ¿no? Y por lo tanto, pues sí que vemos que es el momento, no es el momento, ¿no?, de subir los impuestos a las familias. Pero también lo que decimos es que esta crisis, estas crisis, no están golpeando a todos los colectivos por igual. Hay algunos colectivos que se están enriqueciendo. Y a mí lo que me sorprende, insisto, es que ahora el gobierno de Urtaran, pudiendo, porque hay herramientas fiscales para seguir trabajando, seguir avanzando en esa fiscalidad más progresiva, que es que los que más tienen, más aporten en situación de crisis, especialmente me sorprende la actitud y la postura del Partido Socialista, que en nuestras instituciones estamos trabajando, por ejemplo, con el impuesto a la banca, con el impuesto a las eléctricas, etcétera. Aquí hay herramientas para que esos colectivos que se están enriqueciendo esta crisis avanzar. Y también se pierde no solo una oportunidad de seguir avanzando en la progresividad, también se pierde un año más en avanzar en la fiscalidad verde, que es quien contamine, que pague, y en la fiscalidad feminista, que luego en el segundo turno ya detallaremos.
Gracias, señor Fernández. Bueno, no sé si abrimos debate ya después de esta primera ronda de toma de posiciones de cada grupo. Interpelaba Óscar Fernández a Estíbaliz Canto del Partido Socialista. Si le parece, arrancamos el debate ya.
Bueno, yo creo que, estamos de acuerdo en la base de lo que plantea, ¿no? Lo que pasa es que cuando se bajan las cuestiones a tierra y hay que redactarlas en un papel, en una serie de ordenanzas fiscales, es algo más complejo. En cualquier caso, decía el señor Garnica que los ciudadanos lo están pasando mal, y claro que sí, pero hacía una contraposición con que el ayuntamiento estaba cómodo, que tampoco es verdad, porque en el ayuntamiento somos plenamente conscientes de la situación que están viviendo las familias y de la situación que tiene el propio ayuntamiento. Ponía el ejemplo de un montaje de un escenario, pero vayámonos al servicio, por ejemplo, de atención a domicilio, de servicios sociales, ¿no? Es decir, hay una serie de cuestiones que se financian con los impuestos de los ciudadanos, como son los servicios sociales, cómo es el transporte público, cómo es evidentemente también el ocio, la cultura, etcétera, pero el mantenimiento de las calles, del mobiliario urbano, ¿no? Hay una serie de cuestiones que si desaparecen también le hacen mal al ciudadano, porque el ciudadano también lo sufre y en general afecta a quien menos tiene, porque es quien más requiere de los servicios públicos, con lo que la ponderación y el equilibrio es complejo. Y además también habrá que ver las propuestas que lleven, que hagan encima de la mesa el resto de grupos, pues bueno, pues para considerarlas en su especificidad cada una, ¿no? No hay un no a priori.
No está cerrado todavía el debate, ¿no? Señor Garnica, sí, Partido Popular.
Antes el PNV o el Partido Popular éramos de bajada de impuestos. Y ahora se ve el impuesto de sucesiones. Lo tenemos cuando antes, hace muchos años, no lo teníamos. Se ve que el PNV va hacia atrás y se ve que está funcionando las bajadas de impuestos. En Andalucía ya van a quitar el impuesto de sucesiones. Claro, no nos gastamos en los seres tanto dinero, ¿no?
El impuesto de patrimonio.
Y el impuesto de sucesiones también. Lo que queremos es, en estos momentos no puedes quitar dinero a los ciudadanos y que no puedan tener para la actividad económica, para poder consumir. Nosotros lo que vemos es que el dinero en el bolsillo de los ciudadanos lo que hace es que haya más actividad económica. Hemos puesto ejemplos. El impuesto del vehículo es el segundo más alto de toda España. ¿Por qué no lo podemos bajar? Las plusvalías estamos en el máximo. En el impuesto de construcciones vamos al máximo. Tenemos margen para bajar. Y además las administraciones están recaudando más. Podemos tener muchos servicios, pero también tenemos que ayudar a los ciudadanos y a las empresas de Vitoria.
Ana Bregui.
Yo diría que no subir es bajar.
en realidad es bajar, porque tenemos que hacer frente a todos los servicios y además
con
esos
la inflación
servicios,
es subir.
Y además esos servicios públicos que el ayuntamiento da, pues son los que permiten a muchos ciudadanos y ciudadanas pues acceder. Antes lo hemos visto en la entrada que hemos escuchado en Radio Vitoria, ¿no? Con el transporte público, pues hemos bajado el transporte público, eso ha incrementado el uso del transporte público, eso beneficia a las familias. Y me gustaría también decir una cosa a Rocío, ¿no? Y a EH Bildu. Están siempre hablando de fiscalidad justa y progresiva. La fiscalidad que tenemos en este territorio es justa y es progresiva. Es progresiva, no es que ustedes vienen o vosotros venís y vais a inventar algo. No, esta fiscalidad ya es progresiva en este territorio y en esta ciudad. Y además estamos trabajando también en ayudas, aparte de lo que son, porque tenemos muchísimas bonificaciones, tenemos muchas ayudas, se amplían los periodos de pago, se buscan ayudas económicas también, por ejemplo, para calderas comunitarias o para ayudar al gasto energético, etcétera. Entonces, la congelación, desde nuestro punto de vista, ya supone una bajada, en realidad. Vamos a tener que afrontar con rigor especial y con capacidad de gestión, que las tenemos y las usaremos, para seguir gestionando el ayuntamiento con esa no subida de los ingresos, y a la par estamos en un entorno de fiscalidad justa y progresiva.
Rocío Vite. Está claro, además, utilizando el argumentario que planteaba Ana, dice que tenemos una fiscalidad justa y progresiva. Hemos dicho desde Euskal Herria Bildu congelar, que no era el momento de hacer una subida generalizada, pero sí tenemos un margen de mejora. Y aquí es donde se les olvida. Estamos haciendo una tabla rasa en la que cuando planteamos no subir, es no subir a nadie, pero estamos debilitando además a la administración cuando hay un margen de mejora. Estamos hablando además, aquí hay, por ejemplo, en el abono del impuesto a vehículos, en otros territorios existe más margen para gravar aquellos vehículos que, por ejemplo, contaminan más. Estamos en una situación de emergencia climática y aquí tenemos menos herramientas para poder gravar a esos vehículos que contaminan más. El IAE en Álava está muy por debajo de lo que está en el resto de territorios, por ejemplo, del País Vasco. Y seguimos sin plantearnos nada. Esto nos supondría unos ingresos de esos momentos, de esas empresas y de esos sectores que más tienen para poder ayudar a quien más lo necesita. El año pasado, por ejemplo, entramos en el debate cuando además ni PNV ni PSOE quisieron entrar en ningún debate. Aceptaron algunas de las propuestas que nosotros hicimos y hicimos una buena mejora. Planteamos, por ejemplo, que en el IBI tuviésemos como referencia para las bonificaciones el salario mínimo interprofesional. Con la congelación que nos plantean se queda por debajo y estamos hablando de ayudar a familias que están percibiendo menos de 21.000 euros. Por eso es necesario.
Óscar Fernández.
Hay mucho margen para mejorar.
Pues nosotras lo que queremos hacer es de la crispación política que creo que se está dando, incluso en esta tertulia se está dando. Estamos en un momento
no
muy
crispen,
delicado.
Estamos dialogando tranquilamente.
Y claro, queremos aportar soluciones a la ciudadanía. Hay mucho margen de mejora y lo conoce el equipo de gobierno. No solo para ayudar a las familias es la congelación. También se puede mejorar las bonificaciones a las familias más vulnerables en muchos impuestos. Eso es una ayuda que puede ir encaminada a mejorar la fiscalidad progresiva y también al mantenimiento de los servicios públicos, por ejemplo. En fiscalidad verde todavía hay mucho camino por recorrer. El otro día ponía el ejemplo y creo que hoy es noticia el tema de los contenedores orgánicos.
Sí.
Claro, pues nosotros es una prioridad que cuanto antes se pueda dar esas bonificaciones a las familias que utilicen y reciclen en materia orgánica. También, para seguir avanzando, no solo son cuestiones de fiscalidad. Nosotros hemos puesto sobre la mesa otras soluciones que no van de la mano de fiscalidad, que llegaremos a este próximo pleno. Por ejemplo, el excedente energético de los paneles solares de los edificios municipales que vaya directamente a las familias vulnerables que no pueden pagar la factura eléctrica. Hay muchas medidas que estamos poniendo sobre la mesa, pero lo que queremos es dar soluciones.
Yo creo que es importante un ejemplo. Los ingresos del ayuntamiento, ha habido ingresos extraordinarios de 23 millones y medio, más el FOFE. Eso quiere decir que las administraciones están con confort, pero después vemos y preguntamos, cuando dicen los servicios públicos, ¿cómo está la sanidad en el País Vasco? Peor. Las urgencias, peor. Eso no significa recaudar más y cobrar más a la gente, que los servicios sean mejores. Lo que hay que hacer es bien las cosas, y nosotros vemos un margen para una bajada de impuestos. Es el momento, es una necesidad, hay que apoyar a la gente que lo está pasando mal. Y ahora hay mucha gente que lo está pasando mal con la inflación y con los gastos de electricidad.
No, que ustedes desde el Partido Popular siempre Haya inflación, no haya inflación, haya crisis, no haya crisis, siempre ven una bajada de impuestos.
Si no gobiernan.
Si no gobiernan, claro, porque si gobiernan proponen ustedes subida de impuestos.
Mismo, actuales Madrid y Andalucía son las que mejor están funcionando, con bajada de impuestos y con actividad económica.
Vamos a centrarnos,
se han quedado en el pasado, yo creo, del Partido Socialista.
Vamos a centrarnos en el debate fiscal aquí en la ciudad. No nos vamos
pero,
a ir a otras.
Pero hay que verlo también en conjunto y nosotros lo tenemos muy claro.
Estíbaliz Canto tiene la palabra.
Yo creo que la experiencia también nos sirve en este caso, ¿no? De los 7 años que llevo yo en el ayuntamiento, en los 7 el Partido Popular ha propuesto bajadas. Siempre. Que si el bolsillo de los ciudadanos, que si todo. Y luego la realidad es que cuando gobiernan son conscientes, porque es la realidad, que sin recaudación no se pueden ejercer los servicios públicos. Y son necesarios los servicios públicos, porque quienes acuden a ellos suelen ser familias, gente que podríamos catalogar de más vulnerable o de que no tiene los recursos que pueden tener pues aquellos a quienes en Andalucía destinan, ¿no?, la exención del impuesto de patrimonio, que son 17.000 familias frente a 8 millones de andaluces.
Volvemos a Gasteiz,
¿no? Sí, volvemos a Gasteiz, pero bueno, que se entienda que los servicios públicos sirven para eso y hay que defenderlos.
Rocío.
A veces hay que aclarar, cuando hablamos del FOFEL, por ejemplo, de cada 10 euros que recibe el ayuntamiento, y estamos hablando del ayuntamiento de Gasteiz, 4 provienen del FOFEL, que son los impuestos que todas nosotras, que toda la ciudadanía está abonando por su actividad diaria. Ahora, cuando les estoy escuchando aquí a Ana y a Estíbaliz del PNV y del PSE, les lanzo una apuesta. Todos nosotros tenemos representación en juntas generales, que es donde se puede modificar para avanzar hasta hacia fiscalidad, que ustedes están diciendo que sea más progresiva y más justa. Desde Euskal Herria
Bildu, que es progresiva y justa.
Pero tiene margen de mejora, y sabemos que tiene margen de mejora, porque hay determinados sectores que se están beneficiando, y sabemos que siempre hay margen de mejora. Ustedes son muy conscientes, el año pasado aceptaron parte de nuestras iniciativas porque sabían que mejoraban su propuesta. Cuando lo planteamos, ahora hay una oportunidad. Todos tenemos representación. Si realmente el PNV y el PSE están planteando esa fiscalidad y avanzar hacia esa progresividad, es el momento. Hemos planteado una batería de medidas en las que se avanza para ver quién más tiene, que abone más, quién más contamina, que abone más, y poder dotarnos de una partida económica que nos sirva a los ayuntamientos, que estamos hablando que 4 de cada 10 euros del ayuntamiento viene de ese fondo. Tenemos la posibilidad, así que si realmente lo dicen, lo podemos utilizar.
Yo creo que tenemos el debate abierto, está no aquí en la radio, sino en el ayuntamiento. Es el momento de debatir y es el momento de poner propuestas encima de la mesa, que siempre son bienvenidas. Y efectivamente, nuestro equipo de gobierno lo que está haciendo durante estos 3 años y pico que llevamos ya es acordar y pactar y mejorar las propuestas con unos y con otras, pero desde luego yo me mantengo en lo que vengo diciendo. Tenemos unos precios públicos, unos impuestos, unas tasas que son progresivos, que hay margen de mejora, siempre en todo hay margen de mejora, pero no podemos decir que porque que ahora nos vamos a poner a hacer algo progresivo y justo. Tenemos un sistema que es muy progresivo y que además tiene un sistema de bonificaciones y de ayudas y de cuestiones que ayudan a las familias. Ahora vuelvo al ejemplo, acabamos de poner el tema del transporte público, eso ayuda a las familias, todo eso es progresividad y todo eso es buscar ayudar a las familias, cosas muy concretas como son las tasas de la utilización de los centros cívicos, etcétera, etcétera. No se puede decir que no tenemos una fiscalidad progresiva, aunque siempre hay margen de mejora, efectivamente, señora Rocío.
Oscar Fernández.
Pues en ese margen de mejora, nosotras desde el Carín también lanzamos al equipo gobierno, tanto, bueno, en este caso a Ana Estíbaliz, PNV y PSOE, que nosotros estamos abiertas a seguir hablando. A seguir hablando para mejorar esa fiscalidad, porque para nosotras es muy importante avanzar en esa fiscalidad progresiva, porque, insistimos, hay un hecho clave que en esa tabla rasa ustedes han obviado, que era que en esta época de crisis, o esta crisis no está golpeando a todos los colectivos por igual. Entonces, como se está trabajando en otras instituciones, está trabajando en Europa, se está trabajando en el Estado, se está trabajando también a nivel local, tenemos que abordar y avanzar en esa fiscalidad progresiva, que los que más tienen más aporte en esta época de crisis, fiscalidad verde, fiscalidad feminista.
Bueno, no sé si hay posibilidad de acuerdo o no. Vemos que aquí está abierto todavía el debate, digamos. Hasta ahora las ordenanzas fiscales en esta legislatura se han pactado con el Partido Popular y las actuales, porque se introdujeron modificaciones con EH Bildu.
Sí, pero no fue un acuerdo, usted, fue una mejora de las propuestas que le planteamos.
Ustedes defienden que no hubo acuerdo.
Bueno,
¿va a haber posibilidad de acuerdo esta vez para las próximas ordenanzas? ¿Todo el mundo está dispuesto a moverse de sus planteamientos iniciales o no?
Lo que está claro es que cada vez el Ayuntamiento gente tiene más dinero y los ciudadanos menos. Esperemos que llegamos a un acuerdo para mejorar la vida de la gente en la ciudad.
Partido Nacionalista Vasco, bueno, ¿dispuesto a moverse de esa congelación que por el de la que parten los socios de gobierno?
Yo creo que es importante mantener la presión fiscal ante los ciudadanos, no elevarla, quiero decir, congelarla, creo que eso es una premisa de salida importante, pero es que estamos hablando de muchas tasas, muchos impuestos, pues está abierto el debate y es el momento, pero sin perder de vista lo que decía antes mi compañera Estíbaliz, el equilibrio entre la capacidad de dar esos servicios, que es absolutamente fundamental, y el no elevar la presión hacia la ciudadanía.
Desde Euskal Herria Bildu tenemos claro, además creo que hay un marco bueno en el que hemos hablado en esta mesa, que hay un margen de mejora. Uh-huh. En ese margen de mejora vamos a hacer propuestas desde Euskal Herria Bildu y tenemos claro que nuestra postura va a ser esa. Frente a algunos comentarios, como ha hecho el alcalde de esta ciudad, de no querer hacer ningún cambio, desde Euskal Herria Bildu tenemos claro que existe ese margen de mejora y en ese nos vamos a mover.
También nos decía Óscar Fernández que efectivamente hay posibilidad todavía de hablar de ello. Hablábamos de equilibrio, vamos a cambiar de tema, abordamos la segunda parte, hablamos de sostenibilidad, de desarrollo industrial, generación de energía renovable, ahora que se está ultimando el futuro Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. El alcalde Gorka Urtaran, esta mañana aquí en Radio Vitoria, decía esto.
El éxito de Vitoria ha sido, fíjate, en mantener un equilibrio perfecto entre la economía, la industria y la sostenibilidad, las políticas medioambientales. Y lo vamos a seguir haciendo, pero hay que apoyar a las dos.
Es el equilibrio, es perfecto, es lo que se viene haciendo, decía también Gorka Urtaran, industria, energías renovables y sostenibilidad. Vitoria-Gasteiz, Green Capital. Tenemos que buscar ese equilibrio. No sé si es posible, no es posible. ¿Cuándo no lo es? ¿En qué casos debemos priorizar una cosa o la otra? ¿Quién se anima a abrir el debate? Óscar.
Bien, pues lógicamente sí que se puede dar ese equilibrio, ¿no? Porque al final estamos hablando de que hay, por ejemplo, con el tema industrial hay espacio todavía suficiente o parcelas suficientes en los polígonos industriales para desarrollar una política industrial adecuada con esa transformación eléctrica del sector de la automoción sin afectar ni al anillo verde ni a los espacios naturales. En cuanto, es un tema tan amplio que voy a resumirlo. En cuanto al tema energético, igual, o sea, lo que no tiene sentido es, siempre eso lo decía, una frase, vestir un santo para desvestir a otro. Lo que tiene sentido es avanzar en una transición energética verde y justa y luego ocupar, por ejemplo, espacio agrícola, ¿no? Viendo un poco las dificultades que tenemos ahora mismo con el tema de los alimentos, de alimentos de cercanía. Pero insisto, nosotros, eso es lo que hemos incorporado en ese documento de criterios y objetivos que acordamos hace un año con el equipo de gobierno. Lo que pasa es que luego escuchamos al alcalde con algunas declaraciones y nos asustan. Nos asustan porque creo que realmente no tienen mucho respeto a lo que acordamos con ello y ese equilibrio que has comentado.
¿Estíbaliz?
Bueno, sí. Yo creo que si es posible o no es posible es un debate que ya está superado en el siglo XXI. No solo es posible, sino que es la única salida que tiene el planeta. Porque queremos que el desarrollo vaya para adelante, pero no puede ser un desarrollo desbocado, por supuesto. Tiene que ser equilibrado, tiene que ser sostenible y tiene que buscar la neutralidad, ¿no? En este sentido. Entonces, una vez todos hemos asumido que tiene que haber un desarrollo y tiene que haber un apoyo, evidentemente, al desarrollo industrial, etcétera, y este tiene que tener unos equilibrios, ¿no? Partiendo de esa base, yo creo que el horizonte es bastante halagüeño, ¿no? En este sentido, es un horizonte bastante positivo, porque esta ciudad, y además ahora que estamos en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que se está haciendo un trabajo muy interesante desde el Departamento de Territorio, se están teniendo en cuenta estas cuestiones, no solo ahora, sino también qué puede pasar dentro de 15 años, ¿no? Que también es muy importante que el Plan General de Ordenación Urbana que estamos haciendo ahora eche la vista más allá de una década o dos décadas.
Es posible, por tanto, ese equilibrio, sí. Dicen desde el Partido Socialista. Yo igual les planteo una pregunta mucho más concreta. Si tenemos que ampliar Mercedes, porque va a ampliar su producción, va a generar más empleo, y eso supone talar unos cuantos árboles del parque de Zabalgana, ¿qué priorizamos?
Tenemos que buscar la fórmula para que las dos cosas sean posibles. La de la preservación de los valores, como lo hemos explicitado en muchas ocasiones, de los valores de conectividad y de los valores del anillo verde, que nadie quiere pasar por encima. Pero además también tendremos que dar posibilidades a que Mercedes, en este caso una industria que no hay que explicar en Vitoria por qué, pues pueda tener unas ampliaciones si es que son necesarias, ¿no? Yo creo que, como decía mi compañera Estíbaliz, pues es una cuestión de equilibrio. Es muy difícil hablar en teoría, es muy difícil teorizar, y lo que hay que hacer es ver los proyectos. Y cuando vienen los proyectos...
Les pongo yo un caso concreto del que ha hablado, por cierto, el alcalde, y ha dicho, bueno, pues si hay que hipotecar o hay que sacrificar parte del parque de Zabalgana, pues se haría.
Yo insisto en que hay que ver las cuestiones concretas y hay que ir analizando qué es lo que hacemos en el plan general, porque lo que se trata es de la búsqueda de equilibrios, y cuando estamos analizando las actuaciones o las acciones concretas que se pretenden poner en el territorio, lo que tienes que tener muy claro es cuáles son los valores que quieres preservar. No son cuestiones concretas, no estamos hablando de un árbol o de dos árboles o de un poco de cemento porque hay que hacer no sé qué. Lo que tienes que ser consciente y lo que tienes que ser capaz de identificar son los valores que estás preservando. Ya sé que a veces no es fácil seguir este tipo de discursos, pero es que es la realidad. Lo que estamos buscando es eso, la preservación de unos valores concretos que son los que defendemos y los que vamos a seguir defendiendo.
Está claro que es viable ese equilibrio, y además eso se llama desarrollo sostenible, no hay más. Lo que no tenemos, no entendemos, ni tiene ninguna coherencia, son los comentarios y lo que ha hecho el alcalde, que son cuanto menos inapropiado. Eso hay que hablarlo. Ha generado una polémica y un debate en el que ha puesto en el marco o anillo verde, o situación de anillo verde, o medio ambiente, o empresa. No. Cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando de que hay que conjugar todas las áreas y la parte de desarrollo económico, la social y el mantenimiento. Estamos en una situación de emergencia. Y ahora estamos planteándonos así, sin más, el alcalde con unos comentarios inadecuados, hablando de casi salir. Además, lo volví a repetir esta mañana aquí, en esta misma mesa, cuando planteaba, si hace falta vamos a ceder el bosque de Zabalgana. Lo planteaba tal cual. Ha generado una situación en la que, además, en el momento que se está hablando, el 10º aniversario de la Green Capital, que esto es un logro de toda la ciudadanía de Gasteiz. Esto no es algo que ha conseguido una persona o el Partido Nacionalista Vasco, es un logro de toda la ciudadanía. Y de repente nos encontramos que el anillo verde está sujeto a determinados comentarios, a que hoy considero que es importante y es una isla, y luego no. Entonces eso es lo que no puede ser, eso es lo que estamos viendo, cómo está haciendo todo eso. Y hay que apoyar...
Termino, señora Quintero, le voy a dar la palabra a Miguel segundo. Garnica.
Tenemos claro que la empresa de Mercedes, en el momento que necesite ampliar o no, será mucho más responsable que los comentarios que ha hecho realmente el alcalde de esta ciudad en este tema.
Señor Garnica, Partido Popular.
Bueno, has puesto un ejemplo de talar árboles, ahí el ejemplo es el BEI, que además es un mal proyecto para la ciudad. En esto yo he estado viendo PNV, PSOE, Podemos. Primero tienen que decir, ¿va a haber plan general? Porque se están tirando los trastos y tenemos que ver si avanza el plan general.
Esperemos.
Y yo
que
creo
lo apoye
que en
el
estos
PP.
Momentos hay un interrogante importante sobre la mesa y se tendría que aclarar. Cuando hablamos, claro que tenemos que convivir lo verde con lo industrial, es lo que nos ha hecho un referente a Vitoria, es lo que nos hizo crecer, que hubiera más población, que hubiera más actividad. Y eso es lo que tenemos que proteger. En este plan general lo que se ha visto es que se ha suspendido lo que es la actividad industrial y la actividad empresarial, aunque ahora parece ser que el PNV se quiere salir de esos acuerdos con Podemos. Lo que nos parece mal es que el alcalde, a golpe de titular, rompa consensos, y una cosa que es muy importante, como la actividad, como que se amplíe Mercedes, que nosotros siempre hemos pedido que es necesario, que tiene que ser cada vez más importante y que tiene que ser urgente, lo tenemos que hacer de una manera seria, reflexiva, con acuerdos y no a golpes de titular, que muchas veces son equivocados, porque nos parece que es necesaria para la actividad, que crezcan las empresas y también conservemos el medio ambiente.
Por hemos alusiones, tomado... Partido Nacionalista Vasco, hablábamos de un acuerdo roto con el Carrequín Podemos. Escuchamos a Nara y luego Óscar.
Hemos tomado, y lo sabe el señor Garnica porque lo ha apoyado también, como el resto de grupos, hemos tomado en el Pleno acuerdos para posibilitar las ampliaciones de Mercedes ya en este mandato, en estos tres años y pico, varias veces, para redensificar, para que puedan construir más dentro de la fábrica, para ampliar algunas cuestiones, algunas parcelas que han cogido también en el polígono de Jundiz para que se pudieran conectar. Y sabe que estamos en permanente contacto con Mercedes para poder ver cuáles son sus necesidades de ampliación y para ver cómo lo conjugamos y hacemos todos esos equilibrios de los que estamos hablando, que por supuesto que son posibles y que somos los máximos defensores de la sostenibilidad y del equilibrio económico, ambiental y social. Por tanto, creo que nadie está dejando de atrás a la industria en ningún caso. Y desde luego el equipo de gobierno, y es lo que el alcalde está diciendo estos días, es que hay un apoyo claro y decidido a la industria. Esa es la lectura que tenemos que hacer. En cuanto a ruptura de acuerdos, le aseguro que estamos siguiendo, desde nuestro punto de vista, ahora dirá Óscar también, estamos haciendo los trabajos del Plan General desde mi departamento y estamos siguiendo el mandato plenario, que es el documento de criterios y objetivos que se aprobó hace un año.
Pues nuestra lectura desde el Carrequín difiere un poco, pero nosotros no vamos a romper ningún acuerdo. Es el equipo de gobierno quien está poniendo en duda y en cuestión el documento que tiene los objetivos, porque en ese documento, al contrario de lo que se ha comentado aquí, por ejemplo, sí que estaba el apoyar esa ampliación de Mercedes dentro de su parcela, cosa que se ha hecho. Y también estaba otra cuestión, que es si requería más espacio, por ejemplo, que se compatibilizara con la preservación de los valores de conectividad ecológica del Anillo Verde.
Eso
y aquí, desde nuestro punto de vista, bueno, y creo que es obvio y común con esta frase, es tan contundente, no hay espacio para que esa ampliación sea a costa de destrozar el bosque de Zabalgana, porque es el pulmón verde de la zona y es la conectividad ecológica. Y porque y abordo, porque nosotros estamos de acuerdo con que se amplíe, con el mantenimiento de los puestos de trabajo, con esa transición eléctrica de la automoción. Hay espacio suficiente en Jundiz para evitar este destrozo medioambiental. Pero es el equipo de gobierno quien, primero con la Ronda Sur y ahora con estas declaraciones, el propio alcalde el que está poniendo en cuestión.
Pero es que yo quiero hacer un apunte. Cuando el señor Fernández ha dicho se puede evitar este desastre medioambiental, posible, condicional, si fuera así. Quiero decir, porque
es lo que ha sacado el alcalde. Yo no
los proyectos que Mercedes ha ido presentando y las ampliaciones que se han ido planteando a lo largo de estos 3 años no invaden esta cuestión. Estamos hablando de un condicional.
Si fuera necesario.
En el mundo de los condicionales, bueno, pues yo prefiero no moverme. Pero yo quiero hacer un apunte, y es que las industrias, al menos en los últimos años, y lo hemos podido ver y comprobar, son conscientes de que sus proyectos tienen que ser sostenibles. O sea, ya no estamos ante una premisa en la que una empresa, y además una empresa como las que tenemos aquí en Vitoria, que son muy internacionales y muy grandes, diga, bueno, pues sea como sea, yo quiero esto y lo voy a hacer y me como todos los árboles que haga falta. No estamos en esos escenarios. Son empresas que son conscientes de la situación de emergencia climática que vivimos y sus propuestas van alineadas al caso. Entonces, partiendo de esa premisa, porque de esa premisa sí partimos, porque ya nos han venido presentando algunos proyectos, nosotros seguimos en esa premisa. Yo no me voy a meter en condicionales.
Está claro que el alcalde ha generado una polémica cuando esa no es su función. La función es trabajar para que sea compatible todo el tema de medioambiental y la sostenibilidad con el desarrollo económico e industrial de la ciudad. Eso es lo que es su función, no generar esta polémica de algo en lo que ni tan siquiera nos estamos trabajando. Desde Euskal Herria Bildu tenemos claro que nuestro trabajo va a ser buscar ese equilibrio. Pero es que esto no solamente es este detalle, es ver las formas de cómo el alcalde de esta ciudad, con determinados sectores, sobre todo cuando son los privados y grandes, toma una actitud muy floja, muy blanda. Lo hemos visto con el sector 17 ante las demandas que hacían. Lo vimos en el centro cuando dejaron todo el centro a cargo de un promotor privado. Lo estamos viendo con la explotación de gas, como una y otra vez lo han ido dejando. Esa es la actitud que tiene. Pero en todo este momento, palabra... Estamos hablando aquí de propuestas que haya hecho para mejorar la situación de las personas y de las familias.
Hemos denegado el gas. Déjeme que termine Miguel Garnica esto y hacemos una última ronda.
La realidad
ronda
es muy tozuda.
Yo que termine usted,
que
señora.
Gobierno, Arregui, pero de verdad, estáis muy nerviosos y parece ser que no os gusta que hable vuestro alcalde, ¿no? Es curioso. Nosotros tenemos claro que tiene que haber actividad industrial en la ciudad y también preservar el medio ambiente. ¿Qué pasa con el VIAP? El VIAP está suspendido en el plan general. No quieren llevarlo adelante. ¿Por qué? Si Foronda es importante y es importante que haya una industria aeronáutica. ¿Por qué? Nosotros apoyamos claramente la ampliación de Mercedes, pero no a golpe de titular. Se está equivocando el señor Urtaran. y de hecho tiene que ser una ampliación inmediata. En el acuerdo con Podemos, la ampliación de Mercedes la dejaban atrás. Y es así, esa es la realidad. Entonces, pero me sorprende la incomodidad del gobierno. ¿Será porque no hacen las cosas bien?
Última ronda porque me quedan 5 minutos, así es que aprovechen el minuto, empezamos de menor a mayor para terminar. Aprovechen el minuto para decir todo lo que les haya quedado todavía en el tintero porque terminamos. Óscar.
Pues para ir avanzando, lógicamente se puede seguir con esa transición eléctrica de la automoción, se puede seguir con la observación de una empresa como Mercedes y su ampliación, pero sin destrozar el bosque de Zabalgana, porque hay espacio suficiente en Jundiz, y es lo que llegamos a un acuerdo en ese documento que tiene objetivos, blindar el anillo verde y avanzar en esa transición eléctrica de automoción en otros espacios liberados en Jundiz. Es lo que seguiremos trabajando en ese urbanismo más social, más compacto, más verde, y nos apena esa falta de respeto, especialmente del señor Urtaran, con los acuerdos, por este caso el acuerdo urbanístico.
Miguel Garnica.
Sí, los acuerdos entre el gobierno y Podemos son malos acuerdos para la ciudad y llevan inestabilidad. Desde el Partido Popular queremos que se amplíen las empresas, que haya más actividad económica, que se apoye a Mercedes, que se apoye Foronda, que se apoyen a las pequeñas y medianas empresas, y también queremos que se cuide el medio ambiente. Es la manera que Vitoria sea una referente y ahí es donde va a estar luchando el Partido Popular.
Rocío Vitero.
Desde Euskal Herria Bildu tenemos claro que vamos a seguir trabajando por ese desarrollo sostenible en el que se juegan todas las partes, el desarrollo industrial, el social y el económico, para poderlo mantener junto a esta situación que tenemos de emergencia, en la que tenemos que trabajar por el medio ambiente. Vamos a seguir trabajando en ese área, nos vamos a salir de toda polémica, esa no es nuestra función. Nosotros tenemos claro que hay que liderar una ciudad y hay que ir hacia ese proceso, y estos comentarios que tampoco le gustan que hacen el alcalde luego cuando vienen aquí, está claro que lo que demuestra es que no tiene capacidad para poder desarrollar esto. En la Semana de la Movilidad, en el 10º aniversario de la Green Capital, estamos hablando de una nueva carretera o de cómo talar directamente el bosque de Salburua. Esto es la realidad. Frente a buscar ese equilibrio, lo único que está buscando es el interés de un privado sin tener en cuenta ese equilibrio.
Estíbaliz Canto, Partido Socialista.
El equipo de gobierno de esta ciudad va a seguir trabajando por el desarrollo sostenible, porque las empresas puedan realizar su actividad económica de la mejor manera posible, porque eso nos revierte beneficio para todos, y también, por supuesto, cuidar el medio ambiente. En resumen, ¿no? Porque nosotros nos creemos que el medio ambiente es un valor que hay que preservar, pero también evidentemente que la industria tiene que seguir. Y yo con esto lo único que puedo decir es que, escuchando las intervenciones que me han precedido, pueden estar muy tranquilos los partidos de la oposición, porque este equipo de gobierno también quiere que las empresas realicen su trabajo en la mejor condición posible, también las apoya, también cuida el medio ambiente, con lo cual, me alegra ver que estamos todos de acuerdo en la esencia.
Gracias. Terminan ahora aquí, Partido Nacionalista Vasco.
Sí, efectivamente. Bueno, yo, por puntualizar alguna cosa y por hacerlo de una manera muy concisa, este equipo de gobierno, y en concreto este departamento que me toca a mí dirigir...
Me toca usted la responsabilidad del medio ambiente y el urbanismo.
Y del urbanismo, que no son pequeñas. Y que además creo que tienen que ir combinadas. Con esa filosofía trabajamos, desde luego. Hemos denegado la exploración y la explotación del gas en nuestro territorio, basándonos en nuestro plan general, que creemos que es una herramienta maestra, aunque a veces nos despistamos de eso o es difícil de explicarlo hacia afuera, quiero decir, por lo técnico que es. Hemos planteado un plan general con una ciudad compacta, cohesionada, y que plantea desclasificaciones de 25 sectores, y seguimos adelante con todos los informes y con todas las cuestiones encima de la mesa, con todo el rigor técnico. Estamos planteando esa ciudad sostenible y además estamos planteando hacerlo acompañando a las empresas, como lo venimos haciendo. Todo lo que ha traído Mercedes se ha analizado, se ha trabajado, se ha aprobado por unanimidad. Yo les animo a que sigamos haciéndolo de la misma manera.
Bueno, yo les animo a que sigamos debatiendo, dialogando en este espacio. Gracias a todos. Gracias siempre por la concisión. Importante para hacer un debate.
No, sí, cuando
debate
nos ordenan, vamos más.
Son, ¿no?, obedientes.
Somos obedientes.
A todos ustedes. Es que ricasco. Agur.
Agur.